¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la radio de la UMH, bienvenidos al 99.5 de la FM. Hoy empezamos 18 de octubre, un nuevo programa, se llama Grada Franjiverde. Este programa, pues como podéis deducir, va a ser de fútbol, pero especialmente va a ser dedicado a la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Saludos de quien nos habla, Antonio Navarro, y saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Comenzamos por Pilar. Pilar, muy buenos días, hazte así con la mano, Pilar. Y saludos a todos los que van a compartir mesa conmigo. Marta Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué vamos a hablar, Marta, durante esta media hora?
Bueno, pues yo me voy a encargar de decir un poquito cómo quedó la pasada jornada, los resultados del ilicitano, de la próxima jornada y de los máximos goleadores de la Liga Adelante.
Saludos también a José Alberto Palma. José Alberto, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuéntame, ¿qué vas a tu sección? ¿Cuál va a ser?
Pues yo seré a analizar el próximo rival del Elche, que en este caso será el Real Murcia.
Y es, bueno, parece que se espera un gran éxodo de aficionados del Elche, ¿no? También.
Sí, la verdad que la directiva ha puesto una gran oferta y se prevé que van a ser unos 3.000 ilicitanos los que estén en la nueva condomina.
De eso hablaremos también en un ratito. Y saludos también a Nacho Ortiz. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Pues yo me voy a encargar de hablar del anterior partido contra el Numancia, que se ganó 4-0, una gran asistencia de público, y también un poco de actualidad de los jugadores que han hablado en rueda de prensa esta semana.
Tenemos que saludar también a nuestra compañera Fara, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que el próximo jueves ya la contaremos con ella aquí en esta mesa. Creo que tenemos una llamada telefónica, rabiosa actualidad. Creo que tenemos al teléfono a Manuel Rocamora, consejero y patrono de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Don Manuel Rocamora, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias, ante todo, por atendernos en este, que sabe que usted que es nuestro primer programa de radio. Sí. Y nada, queremos darle la gracia de parte de todo el equipo.
Nada, un placer, y sabéis que tenéis al Elche a vuestra disposición.
Manuel, ante todo, bueno, tengo aquí a tres periodistas del Elche, que saben toda la actualidad del Elche. Yo simplemente quería hacer una valoración de cómo va el Elche, cómo lo veis después de 9 jornadas desde la Junta Directiva.
¿Me preguntas a mí?
Sí, claro.
Ah, hombre, la valoración, vosotros lo podéis decir mejor que yo. Nosotros lo que estamos intentando es tener al equipo apartado de toda la bullicia esta, de toda la ilusión que está moviendo la ciudad. Y es un de un 10, rayando casi un 11 porque no hay un 11.
Efectivamente.
Sí.
Pues nada, te voy a soltar a los periodistas para que vayan diciéndote preguntas. ¿Con quién empezamos?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Habla con Marta Fernández.
Hola, Marta.
Y lo primero que hay que decirle, que ¿cómo ve este año al equipo?
Pues yo lo veo como creo que lo está viendo la mayoría de la ciudad. Yo creo que hemos confeccionado una plantilla sólida, hemos hecho un equipo muy competitivo para estar ahí arriba, y hemos hecho lo que hemos podido. El equipo tiene mucho carácter en el campo, está jugando con mucho sentido común y quiere jugar a lo que quiere jugar cuando le da la gana. Es que es así. Hoy en día es así.
Buenos días, Manuel. Soy José Alberto. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, me parece muy acertada la campaña que está haciendo para facilitar a los aficionados a acompañar al equipo durante los partidos de fuera. Sí. Quería preguntarle si durante toda la temporada vais a poner esas facilidades.
Pues llevamos ya 2 desplazamientos con estas facilidades. Lo que sucede es que uno fue a Huesca y lógicamente la distancia pues no era la asequible, y vamos a seguir, claro que vamos a seguir. Nosotros lo que queremos es seguir con la ilusión de las personas. Aquí no se trata de otra cosa, y ya no solamente en el seguimiento al equipo. Confeccionamos una campaña de abonos que, como todos sabéis, ha sido la más agresiva que se ha hecho en la actualidad, no solamente en la primera división y en la segunda división, en cualquier categoría y liga de toda Europa. O sea, nosotros estamos convencidos, convencidísimos de que el equipo va a estar ahí, y por eso lanzamos la campaña. Si no entrábamos en el playoff, devolveríamos el dinero a la gente, incluso subiendo a primera división. O sea, estamos totalmente convencidos. Lo que pasa es que esto no es una carrera como la que estudiáis vosotros, y depende de vosotros mismos, y el esfuerzo al final se verá recompensado. Nosotros, desgraciadamente, el fútbol sabéis todo lo que es, y depende de un último pase, de un penalti o de una bolita. Podemos estudiar y podemos hacer las cosas maravillosamente bien en el año que tenemos por delante, pero al final el fútbol no es una ciencia perfecta.
Buenos días, señor Rocamora, mi nombre es Nacho. Bueno, quería preguntarle que ayer el presidente dijo que había una previsión de 3.000 personas que iban a desembarcar en Murcia. ¿Qué otras opciones hay para enganchar a la gente?
Vamos a ver, referente a Murcia, te puedo decir que anoche se sobrepasaron los 40 autocares. Eso supone unos 2.300 aficionados, con lo cual nos queda hoy, nos queda mañana, incluso nos queda el sábado. Yo creo que superamos los 3.000. Sabes que estamos con una política de llamamiento en colegios, en institutos, que aparte hemos repartido 15.000 entradas gratuitas para el Día del Numancia. Repartimos ahora otras 15.000 para el día del Racing, creo recordar, y aparte hemos bajado los precios PVP a la persona que nos ha abonado, pues casi un 30% del valor de taquilla, que no es mucho, porque tampoco podemos rebajar ni podemos hacer barbaridades teniendo en cuenta que tenemos unos abonados que han pagado un abono anual y, lógicamente, los ojos, la boca, la cara, todo, tenemos que ir a favorecer al abonado.
Muchas gracias.
Y visto lo visto, que en el último partido la gente se está enganchando, ¿en enero se podrá abonar más gente?
Pues es una posibilidad. Todo eso es una posibilidad. Es posible que podamos abrir en el mercado de invierno una segunda campaña, la segunda vuelta, una segunda campaña de abonos. Pero mira, lo importante ahora mismo es fidelizar al abonado, saber que el abonado tiene privilegio ante todo, y te podría decir que si se decide lanzar una segunda campaña de abonos, pues de alguna forma tendría que ir también para motivar al abonado actual, al que ha sufrido, al que ha apostado fuerte por nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Pues seguramente que se podrá abrir una segunda campaña de abonos, pero posiblemente el abonado tendrá que venir acompañado de otro abonado actual, y seguramente tengamos que darle algún detalle al abonado actual porque traiga otro abonado, algo así. Porque, vamos a ver, si después de lanzar la campaña de abonos que lanzamos, que todos sabéis que si no nos metemos en playoffs, pues el abono es totalmente gratuito, y si subimos a primera división el abono pues es totalmente gratuito, aún así hemos estado rozando los 9.000. Yo entiendo que estamos en una época a nivel nacional, a nivel económico, muy dura, y sí, eso lo estamos sufriendo todos. Y nosotros lo que queremos hacer es, ya no solamente en la segunda campaña de abonos, sino en el día a día, es ilusionar a la gente y hacer olvidar el problema que estamos pasando, aunque sean 2 o 3 horas del partido. Que la gente se enganche, que la gente hable en la ciudad, que la gente hable en las cafeterías, que no sé, que veamos como vemos nosotros al Elche. Nosotros al Elche lo tenemos como un sentimiento, no como un negocio. Y es lo que se trata.
Está claro, don Manuel.
Si tendríamos que activar una segunda campaña, la activaremos, no os preocupéis.
Bueno, Manuel, una última pregunta. Se han aparecido unos ciertos rumores de un posible interés de Sumeta por el Valencia y del Málaga por Carles Gil. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Y del míster también por el Valencia. Pues mira, es la mejor noticia que nos puede pasar. Cuando se habla de nosotros es que va algo bien, algo funciona. No hay absolutamente nada. Nada. El equipo está muy introducido en su vestuario, no hay ninguna fisura, nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros lo que tenemos que estar es activando, como estáis haciendo vosotros con este programa, a la gente de Elche, ni más ni menos, y el equipo tendrá que cumplir con su función, que están trabajando muy bien y lo están haciendo de maravilla. No hay más, no hay absolutamente nada.
Y una última pregunta. ¿La renovación de Sumetra está activada? ¿Estáis comenzando a hablar con el jugador? ¿Cómo va?
Vamos a ver, todo esto depende de la Secretaría Técnica. Vamos a ver, yo no te voy a mentir, pero tampoco te puedo decir la verdad. No sé si me entiendes.
Sí, eso está claro.
interés hay interés, tanto por Jorge como por nosotros. Y pero no solamente Sumetra, hay mucho, hay muchísimos jugadores que, sí, que están, que estamos interesados y pero vamos, eso forma parte de la parcela técnica, eso lo está llevando la Comisión Deportiva, la Secretaría Técnica, y ellos son los que tienen que decidir. Y nosotros, cuando nos planteen todo encima de la mesa, pues actuaremos. Mientras tanto, no te puedo decir más.
Ya, señor Rocamora, esta sí que es la última. Estás hablando de unidad, y dentro sí. del Consejo, ¿van a haber más incorporaciones a la Fundación del Elche Club de Fútbol? ¿Nuevas incorporaciones de unas personas?
¿A la Fundación o al Consejo?
A la Fundación.
Vamos a ver, vamos por partes. La Fundación es un espacio y el Consejo es otro espacio. El Consejo es un Consejo de Administración que se toma unas decisiones del día a día del club, y la Fundación tiene una importancia inmensa, porque hoy en día prácticamente es el que está gestionando, no el día a día, sino es el máximo accionista del Elche Club de Fútbol.
Sí, pero señor Rocamora, cuando Juan Anguís fue nombrado vicepresidente del club, se ¿sí? dijo que iba a entrar a la Fundación.
Sí, es miembro de pleno derecho de la Fundación. Juan, de hecho, en el próximo Consejo de la Fundación, Juan estará presente, claro. Y bueno, en la Fundación está básicamente la mayoría del Consejo de Administración y está representado también por el Ayuntamiento con su concejal. Y está la Fundación está abierta, tiene un máximo y un mínimo de patronos. Entonces, la Fundación está abierta a cualquier persona que aporte sentido común y coherencia a lo que es hoy en día el Elche Club de Fútbol, por supuesto.
Don Manuel, pues muchísimas gracias por atendernos, no le entretenemos más. Y nada, pues espero que esté a nuestra disposición por si algún día le reclamamos en estos micrófonos.
Cuando vosotros queráis, yo y el club y cualquier jugador, permitidme que os diga una cosa, hoy iba a estar con vosotros algún jugador de la plantilla, incluso el presidente también me dijo la posibilidad de haber entrado. El problema que no está, el problema es que ahora mismo se está presentando el nuevo patrocinador nuestro que va a cubrir la franja durante esta temporada,
sí,
que no es otro que Giuseppo.
Sí.
Entonces, hoy tenemos a toda la plantilla y a todo el consejo en Giuseppo presentando el patrocinio. Y desde aquí, ya que me permitís, agradecer que una empresa de Elche haya decidido apostar por un equipo, por el equipo de su ciudad. Solamente eso.
Vale, muchas gracias.
Muy bien, don Manuel. 12-12, seguimos en Grada Franjiverde. The last survivor of a boiled crown, another casualty with a casual frown. The genital bandos are blocking your face. Juveniles with the piles of paste. It's a sensation. Vale, pues seguimos aquí en Grada Franjiverde y bueno, pues otra vez más reiterar las gracias a Manuel Rocamora por atendernos. Y ahora vamos ya con la crónica del partido entre el Elche y el Numancia, un auténtico espectáculo, el Martínez Valero, Nacho.
Sí, se sonó por primera vez el aroma seleccionado por todo el estadio y mira, el titular ya nos lo da, aroma de primera, un Elche con aroma de primera.
Recordamos que fue 4-0.
Sí, por eso, y fue quitando los primeros 10 minutos que el Elche salió un poco nervioso al ver el campo repleto de gente. Los 10 minutos fueron totalmente el Numancia, pero mira, el Elche empezó a tocar, empezó a estirarse.
Uh-huh.
Y en el minuto ya 20 ya iba ganando 1-0, en el minuto 25 iba ganando 2-0 y pudo irse al descanso con una amplia ventaja. Solo que Barry Powell, primera vez titular.
¿Delantero centro?
Sí, Barry Powell, después uh-huh. de 8 meses, se lesionó en verano, en la pretemporada. Mira, estuvo un par de ocasiones, pero demostró que no está todavía al 100% y no metió la portería, las dos
oportunidades. ¿Creéis que es un delantero de garantías para toda la temporada?
Fue una sorpresa porque estaba previsto que jugara Pelayo.
Fue una sorpresa, pero mira, el Coro con la presencia de Barry Powell, uh-huh. fue una media punta, hizo un partido, yo no había visto un jugador aquí en Elche quitando Rivera con tanta calidad.
Claro, es que Coro es media punta y va a rendir más detrás de un 9.
Se le notó, sí. Se le notó bastante, para mí jugó su mejor partido.
Sí, pero es que claro, tenemos también a otra persona como Carles Gil en la media punta. ¿A quién quitas?
Bueno, pero es que la temporada son 42 partidos.
Bendito el problema, ¿no?
Y ya sabemos lo que pasa con la segunda división.
Sí, 42 partidos y según dice el míster Fran Escribá, 42 partidos, 42 ligas.
Exactamente. ¿Cuál fue para vosotros el jugador más destacado del Elche?
Coro.
a pesar de los dos goles de Edu Albacar.
Sí, veo que Edu Albacar tiene un guante en su pierna izquierda. El primero fue de penalti, un penalti claro, uh-huh. un agarrón de Suni por detrás, a la altura del punto de penalti. Y el cuarto, que cerró la goleada, un golazo de falta, la frontal por encima de la barrera. Y entra el portero, hace la estatua, no puede hacer más.
El Numancia apenas creó peligro durante los 90 minutos.
Sí, la segunda parte salió a recortar distancias, pero pronto el Elche metió el tercero y ya rompió el partido.
Por cierto, hay que decir que la Graso pasó pipa, ¿no? Porque hay imágenes, en lo que es la televisión, en la prensa, de que la gente estuvo hasta haciendo la ola.
Sí, sí, no, la primera parte haciendo la ola fue un espectáculo. El speaker, desde el primer minuto, animando a la gente, desde la previa al partido, haciendo entrevistas a los aficionados, cuál era su jugador favorito, etcétera.
Sí, bueno, la ola y los olés cada vez que tocaba la pelota, el balón.
Se escuchó un cántico también que hola Fondo Norte, hola Fondo Sur, que es típico y hacía mucho tiempo que no se escuchaba.
Y otra cosa, Marta, medio estadio cantando el Herculano que no vote también, y votando.
También, sí, sí.
O sea que la gente se acordó del eterno rival una vez más.
Exactamente, el eterno rival siempre está.
No falta.
Por cierto, el Elche tiene 25 puntos, le saca 5 al segundo clasificado y 7 ya al tercero, que es el que marca la línea de jugar la promoción o ascender directamente.
Exactamente.
¿Quién creéis que va a ser el rival más directo para esa tercera posición?
El Villarreal.
¿Crees que Almería va a estar entre los dos primeros sí o sí?
No, el Villarreal va a estar entre los dos primeros y el Almería va a jugar la promoción. Pero ten en cuenta, el Elche esta semana hay unos partidazos. El Villarreal juega fuera contra el Recreativo y creo que el Almería juega fuera contra el Sporting. Ese partido puede ser importante. Si gana el Sporting, que han hecho a su entrenador y han dicho, el entrenador nuevo, se gana el partido, el Almería se puede ir a una distancia de 10 puntos si gana el Elche.
Yo creo que también lo de cambio de entrenador puede venir bien al Sporting y, como ha dicho antes Antonio, la liga adelante es muy larga y puede reengancharse.
Hemos hablado antes con Manuel Rocamora sobre la posibilidad de que Xumetra salga del equipo. ¿Pero creéis que va a haber alguna incorporación más en el Elche? Porque, claro, el Elche ahora llegará al mercado de invierno, el Elche está arriba, y claro, es un equipo muy goloso para buenos jugadores que quieran ingresar en el Elche, porque es un equipo que tiene aspiraciones serias de jugar la primera división el año que viene.
Quizás un central, que van cortos, solo tienen tres, y si encima hay alguna lesión de algún zaguero, yo creo que sí que puede ser una cesión de algún descarte de primera división. Y bueno, hay que ver también Powell y Linares. Si, bueno, Linares si vuelve bien de la lesión, Powell rinde, si no, no descartaría también un delantero.
Pero ese delantero que ha dicho José Alberto, yo no descartaría que el Elche volviera a apostar por Macheda. Recordemos que hasta el último minuto del mercado de verano, Macheda estaba a punto de venir, pero al final fue Alex Ferguson el que dijo que no viniese.
Yo en las redes sociales, estoy investigando un poquito, y ya sabemos que esto hay que ponerlo en tela de juicio, se habla de Miku, jugador del Getafe, que Luis García no cuenta con él.
Claro, ahora cuando las cosas van bien suenan muchos nombres, y en verano sonó hasta el nombre de David Aganzo, que había sido jugador del Hércules la temporada pasada. Así, imagínate los nombres, cuando las cosas van bien, los nombres hay muchos.
Señores, 12 y 18, ordenamos todo un poquito y ahora viene Marta con los resultados de la jornada y seguimos analizando la actualidad del Elche Club de Fútbol. Marta, ponemos resultados en orden. ¿Qué pasó en la jornada número 9 de la Liga Adelante?
Pues los resultados son los siguientes: Guadalajara 2, Ponferradina 1, Barcelona B 3, Sporting 0, Alcorcón 4, Mirandés 0, Lugo 2, Murcia 1, Jerez 1, Racing 1, Villarreal 1, Huesca 1, Elche 4, Numancia 0, Sabadell 1, Hércules 2.
Marta, ¿puedes repetir ese resultado?
Claro. Sabadell 1, Hércules 2.
Antonio, quédate con este resultado, que el Hércules es un partido que gana.
Estamos arrancando. Continúa, Marta.
Girona 5, Recreativo de Huelva 2, Almería 3, Córdoba 0 y por último Real Madrid Castilla 3, Las Palmas 0. Y con estos resultados, clasificación queda de esta manera: líder indiscutiblemente el Elche con 25 puntos, Almería con 20, y en zona de playoff, Villarreal con 18, Girona 17, Barcelona B 16, Alcorcón 16 y Real Murcia 15. Y por último, en zona de descenso, Hércules 7, Las Palmas 6, Mirandés 5, Guadalajara 5.
Y vamos con la actualidad del Ilicitano, Marta.
El Ilicitano quedó el domingo pasado 0-0 contra el Catarroja y jugará el domingo a las 11:30 contra el Mircea.
Pues muy bien, 12:20 y enseguida vamos a analizar la actualidad de la semana del Elche y el próximo rival, el Real Murcia. Pues José Alberto, cuéntanos un poquito cómo ha ido la semana en el Elche Club de Fútbol, porque estaba diciendo a Manuel Rocamora que tenía un acto a las 12:20, ¿de qué iba este acto? A ver.
Sí, así es, tenemos un nuevo patrocinador, va a ser la empresa ilicitana Giuseppo, que es de calzado, y nada, es un contrato de 100.000 euros y en el caso de que subiera a primera se doblaría la cantidad.
También, mira, el Elche jugó el domingo, entrenó el lunes, el martes descansó, y ayer salió a rueda de prensa el presidente Pepe Sepulcre, que uh-huh. Ya hemos dicho más anteriormente lo que ha dicho, lo más importante. También habló Palanca, uh-huh. Que volvió a entrenar con el grupo después de 3 semanas por lesión, y puede volver a Murcia, donde empezó ese calvario el jugador, y claro, está con ganas de volver para quitarse ese malfario de los jugadores.
Es un jugador cristal, como dijimos, sí, como comentamos al micrófono cerrado. Es un buen futbolista, pero que fin que tiene ese virus de las lesiones.
Sí, siempre juega cuando está recuperando su mejor nivel, que es el que enamoró a la afición ilicitana, la verdad, se rompe. Uh-huh. Y que nos quedamos siempre con ganas de ver un Palanca más regular.
¿Y fue en Murcia donde empezaron?
Sí.
¿En Murcia empezó el calvario de Palanca?
Sí. También Palanca dijo que no estar contando con minutos debido a esas lesiones. Uh-huh. Si le gusta el estilo Escribá, dice que sí, que a cualquier jugador que le gusta jugar al fútbol estilo Barcelona, que le gusta.
Bueno, cualquier jugador se meta ahora con Fran Escribá, si está el Elche uh-huh. Haciéndole el mejor arranque de su historia. José Alberto, el Murcia es el próximo rival del Elche en la jornada número 10. ¿Qué nos puedes decir del Real Murcia?
Pues nada, el Murcia, como ha dicho mi compañera antes, Marta, va octavo. Pese a ello, está en zona de playoff porque está el Castilla y el Barça B delante de ellos. Uh-huh. Viene de perder frente al Lugo por 2-1, un partido que tuvo muchas bajas, tuvo la de Nafti y la de Molinero por sanción y varios lesionados como Quique y el central catalán. El último partido en la Condomina lo ganó frente al Racing 1-0 y también hay que recordar que la pasada temporada perdió este mismo partido contra el Elche 0-2. Los goles los metieron Rupert y Generelo.
Sí, pero José Alberto, van a haber dos jugadores que van a estar especialmente motivados. Uno puede ser Achari, que ya jugó en el Elche, y el otro puede ser Nafti, que recordemos esa eliminatoria de playoff, de ascenso, la que se lió en el Martínez Valero.
Sí, así es. Como tú dices, José Luis, Achari ha salido esta semana diciendo que es el partido de sus dos equipos de su vida, vamos, sus amores. Y que no sabe cómo, cuándo, ni cómo lo va a hacer, pero que va a volver al Elche. No sé si como entrenador en el futuro.
Sí, pero José Alberto, el caso de Nafti.
Nada, Nafti, sí, como todos sabemos, salió muy caliente esa eliminatoria aquí en Valladolid y todos los jugadores le guardan un rencor especial al equipo ilicitano.
Señores, ¿veis al Murcia como rival del Elche en este año para subir o no?
No, yo los rivales son los tres de arriba, o sea, Almería y Villarreal.
Sí.
Pues yo en contra pienso que sí, que no hay que descartar a nadie, la segunda es muy larga, el Elche puede tener algún bajón y los de arriba, y el Murcia simplemente con que Rach 3 partidos consecutivos ganando, ahí va a estar ya.
Va a haber 3.000 aficionados en Murcia. No sé si va a ser un partido declarado de alto riesgo o no. Bueno, sí, si las aficiones,
sí, está declarado ya. Está
claro,
declarado.
Que no sé, las aficiones del Murcia y del Elche son muy calientes. Sí. Claro, 3.000 allí en Murcia, pues va a haber casi más gente del Elche que del Murcia.
Y de hecho, Antonio, el Murcia está intentando contrarrestar la ofensiva del Elche poniendo precios económicos a los universitarios, a la Universidad de Cartagena, sí, a la Universidad de Murcia. Pero claro, hay muchos ilicitanos que estudian en Murcia. Entonces se va a poner ahí en zona caliente, esos ilicitanos que vayan al partido a ver a su equipo, van a estar en territorio contrario.
Bueno, Antonio, si quieres sitúo un poco al Murcia un poquito más, sí, los aficionados que estén un poco perdidos. Bueno, lo entrena Gustavo Siviero, el que ya fue jugador del Mallorca, entrenado por Héctor Cooper, esa época dorada. Y nada, cuenta con poca experiencia, ya que simplemente ha entrenado al Atlético de Baleares la temporada pasada y estuvo a punto de ascender, quedó primero en su grupo, pero luego en las eliminatorias cayó eliminado. También ha estado de segundo entrenador con Héctor Cooper, tanto en el Mallorca como en el Betis. ¿Qué tipo de juego va a presentar el Murcia? Pues va a tener la pelota, cosa que el Elche se la va a ceder porque el Elche está cómodo sin la pelota.
Hay una cosa que no me cuadra. Me has dicho que fue segundo de Héctor Cooper, pero claro, a Héctor Cooper no le gustaba tener la pelota. Digamos que el técnico se desmarca un poquito del juego de Héctor Cooper.
Sí, a ver, apuesta primero por una defensa sólida, pero como el Elche es contragolpe, el Elche no va a tener la pelota, uh-huh. O sea, la va a tener sí o sí. Y es que una de las cualidades de este equipo es su centro del campo. Tiene a tres jugadores claves, uno es Nasti, como hemos comentado antes, que es el perro de presa, el pulmón de este equipo. Y luego tiene a los dos jugones, que es Emilio Sánchez y Matilla, que si le pasa la pelota por sus pies, el Elche va a tener complicado el partido.
Sí, pero José Alberto, a ver, por partes. El Murcia. El segundo entrenador del Murcia era segundo de Cooper, igual que Escrivá, pero todos conocemos que Escrivá rompió con Quique. Porque al final Quique era demasiado...
¿A Quique le gustaba tener la pelota?
El Cangue no, Quique era más contraataque. De hecho, Fran Escrivá, cuando en su presentación como técnico del Elche Club de Fútbol, dijo que había aprendido de Quique Sánchez Flores a ser un equipo compacto, pero Fran Escrivá lo que está haciendo es darle su marca. Fran Escrivá, cuando los rivales le dan el balón al Elche, el Elche tiene coherencia y tiene, sabe cómo usar la pelota. Al Elche le da igual tener la pelota o no tener la pelota. Si no la tiene, tiene muchos, tiene a Fidel, tiene a Sumetra por unas bandas que son dos puñales y rompe la espalda de la defensa contraria como quiera.
Bueno, también quiero resaltar que el Murcia no tiene ninguna baja, ya ha recuperado a los sancionados, a los lesionados. Quique no va a poder jugar titular, jugará unos minutos. Y nada, también apuntar, hemos dicho que el centro del campo también es peligroso, pero los delanteros hay que tener cuidado con el ruso, se llama Cristian García, argentino, un delantero muy peleón. Y luego en el banquillo tiene al mencionado Quique y a Chando.
Murcia-Elche, esta próxima jornada, ¿juega sábado o domingo el Elche?
Domingo a las 8:30 con las cámaras de Canal del Plus como testigos.
Perfecto. ¿Resto de partidos de la jornada número 10, Marta?
Pues esos son los siguientes. Córdoba-Real Madrid-Castilla, Huesca-Barcelona-B, Ponferradina-Jerez, Hércules-Guadalajara, Sporting-Almería, Mirandés-Girona, Numancia-Alcorcón, Racing de Santander-Lugo, Recreativo de Huelva-Villarreal, Las Palmas-Sabadell y por último Murcia-Elche.
Pues además del Murcia-Elche, tenemos un Sporting-Almería.
Sí, buen partido.
Es buen partido. A ver, nos interesaría el Elche que pinchara. Ya veremos quién va a dirigir el encuentro por parte del Sporting. Uh-huh. No sé si será el segundo entrenador, el equipo del filial o contratarán a alguien. Ya, lo veremos.
Todo que pinche el Sporting es bueno. O sea, el Almería, perdón, es bueno para el Elche. Pero el Elche con la renta que tiene se puede permitir pinchar dos o tres partidos. La época mala que toda la segunda...
Que los va a pinchar,
Que los va a pinchar.
Ojo, que no hay que asustarse porque el Elche esté dos o tres partidos sin
pero
ganar.
Que llegue tarde.
Claro, cuanto más tarde mejor. Y luego Recreativo Villarreal. Villarreal viene de empatar en casa. Imagino que saldrá a morder.
Sí, el Villarreal es un equipo con Cabenag y con Bandía en arriba. Es muy temible. Yo los veo jugar... Cuando el balón pasa por Cabenag y remata Pandiani, da miedo, ¿eh?
Bueno, pero hay que ver al Recre, que en la segunda todos los equipos luchan hasta el final y más en casa.
Y más en casa con Sergi Barjón como entrenador.
¿Alguno de vosotros se va a desplazar a Murcia a ver el partido?
En principio yo.
Nacho va.
Yo seguro.
José Alberto también.
Yo aún esto voy a ver.
Yo me parece que igual me voy a ver al Hércules, pero bueno, ya. hay que seguir apoyando. Bueno, señores, me gustaría hacer una porra para terminar el programa, porque nos queda apenas un minutito. Marta, resultado del Murcia-Elche.
Venga, yo digo un 0-1 con gol de Chumetra.
José Alberto.
Yo veo un 1-2, que el Elche se adelantará como toda la temporada, y luego ya aguantando el Murcia meterá un gol faltando poco, le pondremos un poco de emoción, sufriremos y saborearemos mejor la victoria.
Nacho.
Un 1-3.
Bueno, yo iba a ser el único que iba a decir que el Elche no gana. Yo voy a poner 1-1.
Claro, como eres el culano.
No, pero es casi un derbi, los derbis son complicados. Señores, me hacen señales que tenemos que irnos. Gracias, Marta.
A ti.
José Alberto.
Pues nada, esperemos la semana que viene que nos sigan escuchando.
Nacho.
Muchas gracias, Antonio. Y recordar que pueden seguir la actualidad del programa por su Twitter, Grada Franjiverde.
Señores, gracias, saludos. Nos escuchamos en 7 días. Grada Franjiverde.